Hemos estado conversando, hermanos, acerca de pelear, de luchar, de las victorias. Porque la Biblia nos enseña a nosotros que el Señor a nosotros nos ha llamado a vencer. Pero para vencer hay que pelear, ¿verdad? Para vencer hay que ir a la guerra y hay que pelear. Nadie, óigame pues hermano, nadie se queda en su casa en tiempo de guerra y obtiene la victoria. Eso le pasó a David, ¿verdad? Que en la época de guerra, todo el ejército salió y él no salió. Y lo que le pasó fue que cometió pecado con Betsabé. Entonces así hay a veces cristianos que en tiempo de guerra se quieren quedar en la casa de ellos, ¿verdad? O en el campo, o viendo tele, o durmiendo, o en el gimnasio, o en algún otro lugar, ¿verdad? En el tiempo de la guerra. Y entonces lo que les pasa es que son derrotados terriblemente derrotados, y hay algunos que no se logran, levantar de esas derrotas que les dan. Son tan espantosas las derrotas que no se levantan. Y hay otros que sí se levantan, pero después de muchos años logran levantarse de esas derrotas. Y hay otros que se levantan, pero con unas pérdidas, ya sea espirituales o físicas, terribles. Porque David, hermano, David se levantó de esa derrota, porque fue una derrota, ¿verdad? Porque tenía que ir a la guerra, se quedó durmiendo. Vio a Betsabé, cometió pecado sexual, adulterio, y tuvo una pérdida tremenda porque el hijo que iba a nacer de esa relación que tuvieron se murió. Y además de eso, Dios lo castigó. Para vencer hay que pelear. Siempre. Y entonces hemos estado viendo que aquí en Apocalipsis, por lo menos 8 veces, el Señor nos dice que debemos vencer. 8 veces. 8 veces. Vale recordar, el que venciere. Y eso, hermano, porque el ser humano es muy dado a olvidar las cosas. El ser humano es muy dado a olvidar las cosas. Lo que sí no es muy dado a olvidar el ser humano es las cosas malas que le hacen a ellos. Si usted se encuentra con una persona y después de 50 años todavía le vuelve a recordar algo que le hicieron hace 50 años a esa persona, por alguna extraña razón en el cerebro sí queda más grabado eso, las cosas malas que le hacen a uno, que otras cosas. Lo que sí se elabora rápido a la mente de las personas es lo malo que hacen las personas, ¿verdad? Es que usted hace 50 años me hizo algo. Yo no me recuerdo, dice el otro, ¿verdad? Bien interesante. Entonces el asunto es que el Señor por eso a nosotros nos recuerda que debemos vencer. Y aquí, hermano, el énfasis que yo quiero hacer, hermano bendito, es de que nosotros, por ejemplo, tenemos que ir cambiando, ir soltando la vana manera de vivir en la cual nos crecimos, bueno, fuimos engendrados, nacimos y hemos crecido. Porque algo de la cultura de por acá, hermano, es de que a la gente hay que repetirle muchas veces las cosas para que obedezca. Y eso es algo que nosotros tenemos que ir cambiando en nosotros mismos. Para que a la primera vez que recibamos una instrucción, la pongamos en práctica. Y si tenemos alguna duda, preguntemos. ¿Verdad? Porque eso es lo que vimos, y vamos a ver si repasamos algo. Pero el problema es de que se está repitiendo, y se está repitiendo, y se está repitiendo, y se repitió, qué sé yo, 5, 10, 15 veces una instrucción, y cuando se deja de decir, otra vez vuelven algunas personas a hacer lo que se dijo que no hay que hacer. O dejan de hacer lo que se dijo que sí hay que hacer. Entonces, nosotros tenemos que aprender eso. Y le digo porque entonces, si así pasa con las instrucciones aquí en la tierra, ¿será que se nos olvida, hermano, que tenemos que vencer? Porque cuando vienen los problemas, hay unos hermanos que en lugar de ponerse su armamento para ir a pelear, lo que hacen es que se dejan derrotar. Porque se les olvida de que tienen que vencer, que tienen que luchar. Entonces, si la Biblia nos dice aquí, por lo menos en Apocalipsis, solo en Apocalipsis, eso aparece más veces, ¿verdad? Pero si solo en Apocalipsis el Señor nos repite 8 veces que tenemos que vencer, por lo menos 8 veces, quiere decir que sí se nos olvida a veces que tenemos que pelear y pelear y pelear y pelear en el nombre de Jesús para derrotar a nuestros enemigos y entonces obtener las victorias que Dios quiere que obtengamos. Amén. Y que entonces nosotros no vivamos nuestra vida en todo el sentido de la palabra derrotados, ¿verdad? En el trabajo derrotados, en los estudios derrotados, en la casa derrotados, en la vida espiritual derrotados. Dios no quiere eso para nosotros. Dios quiere que entendamos, que comprendamos, que no se nos olvide que tenemos que pelear y que empecemos a destruir a nuestros enemigos. Por eso es que lo repite el Señor solo en Apocalipsis por lo menos 8 veces. Y entonces estuvimos viendo el miércoles, hemos estado repasando, hermano, ¿por qué no vencemos, verdad? Yo no sé si usted ha visto, hermano, películas, ¿verdad? Porque en la vida real, pues no sé. Pero películas que cuando van a la guerra tienen que estudiar al enemigo. Tienen que estudiar qué armamento tiene el enemigo. Qué tipo de armamento tiene el enemigo para enfrentarse contra ellos. Porque imagínese, van con una vestimenta y con armamento. Y tal vez el armamento que un ejército tiene, tal vez tendrá 1 kilómetro de alcance, pero el armamento que trae el otro ejército trae 10 kilómetros de alcance. Este se va a querer acercar 1 kilómetro y los van a destruir. ¿Verdad? Eso es así. Y de hecho, en la Segunda Guerra Mundial, si usted mira algunos documentales buenos, ¿verdad? Porque ahora todo es revisionismo, ¿verdad? Todo se revisa para acomodarlo a como algunos quieren que todos entiendan la historia y la realidad del mundo. Pero cuando usted mira, hermano, historia, lee historia o mira algún documental más o menos serio, se da cuenta de que en la Segunda Guerra Mundial, durante esos 7 años, estuvieron innovando, creando nuevos armamentos y nuevos armamentos y nuevos armamentos. Y se estudiaban, por ejemplo, Alemania sacaba un tipo de tanque y los demás tenían que hacer uno mejor. Porque venían los tanques de los alemanes y atravesaban de una vez el metal de los tanques de los enemigos y tenían que innovar. Y así fue, según la historia, así fue como Alemania empezó a perder la Segunda Guerra Mundial allá cuando ya estaban casi llegando a Rusia, con tanques. Entonces nosotros no podemos pretender ir a la guerra sin desconocer qué tenemos que hacer. Porque lo más seguro es que si alguien va a la guerra y no sabe qué hacer, lo van a matar de entradita, ¿verdad? ¿Dónde me pongo mi general? Y de una vez un balazo y muerto, ¿verdad? Por gusto, fue solo de estorbo, ¿verdad? Porque hay que traerlo de regreso, hay que gastar un montón de cosas. Y en la vida espiritual, así hay hermanos que quieren ir a la guerra, pero no saben qué hacer. No saben qué sí tienen que hacer y no saben qué no tienen que hacer. Entonces nosotros lo que hemos estado viendo es qué es lo que no tenemos que hacer. Porque yo le aseguro, hermano, que si decimos que vamos a ir a la guerra, todos decimos amén, pero no sabemos qué vamos a hacer. Algunos pues no sabrían qué hacer. Vamos pues, hermano, ¿y a dónde? Para allá, ¿para dónde? Para allá. ¿Y qué vamos a ir a hacer? No, ¿verdad? No se trata de ir a hacer bulto. Porque esto, hermano, es que tú tienes que pelear tus batallas personales. Tus batallas personales. Y van a haber momentos en que sí van a estar hermanos junto, alrededor tuyo, y van a haber momentos en que vas a estar solo. Y tienes que pelear. Van a haber momentos en que vas a estar con tu familia y van a ser problemas familiares, y como familia tienen que pelear en contra de los enemigos, pero van a haber situaciones en que solo, aunque esté tu familia alrededor tuyo, las batallas son tuyas. Y aunque tus papás quieran ayudarte, te van a ayudar algo más o menos, pero tú tienes que levantarte y pelear. Entonces, estuvimos viendo, hermano, que uno de los errores por la cual la gente no gana sus guerras, sus batallas, es porque no tienen espada. Imagínense, ¿a quién se le ocurre ir a la guerra sin espada, hermano? En ese tiempo, ¿a quién se le ocurriría ir a la guerra sin aviones de guerra, sin tanques de guerra? No se puede, sin armamento. Solo llevar pistolas y llevar balas no sirve. No sirve. Entonces, una de las razones por las cuales hay hermanos que no ganan y que son derrotados es porque no tienen espada. Y la espada, hermano bendito, es parte de la armadura que nosotros tenemos que usar. Amén. Entonces, no podemos nosotros pretender ir a la guerra sin estar vestidos para la guerra. Y lo primero, óigame pues, hermano, lo primero que nosotros necesitamos para ir a la guerra, ¿cuál es la primera armadura que necesitamos nosotros para ir a la guerra según la Biblia? La verdad. Ceñir los lomos con la verdad. Es decir, que queremos ir a la guerra con un mentiroso. Ya valimos porque nos van a destruir, porque vamos a llevar a un mentiroso. Porque el mentiroso ni siquiera lleva, no lleva la verdad. Tan sencillo como eso, hermano. Ahora, también se trata de que no llevemos un compañero que sea mentiroso, pero porque van a haber unas guerras que sí vamos a ir en grupo, pero van a haber otras guerras que son tuyas, hermano. Son personales tuyas, en tu vida diaria. ¿Qué vas a hacer con tu vida? ¿Qué vas a hacer con, qué va a pasar, qué vas a hacer tú con tu vida de aquí a 5 años? Tú, ¿qué vas a hacer con tu vida de aquí a 5 años, 10 años? No, es que mi abuelita, no. Que ella, hermano, es que usted, a mí me contaron que ella era tremenda, dicen algunas. Sí, pero ella no conoció al Señor. Tú sí conociste al Señor. Si conoció al Señor, la gloria que se había derramado en aquella época no es la gloria que Dios ha derramado sobre su pueblo en esta época. Entonces, los mentirosos llevan las de perder. Van a ir a la guerra y los van a derrotar. En su vida diaria lo van a derrotar, en su vida familiar los van a derrotar, en su vida conyugal los van a derrotar, en su vida espiritual los van a derrotar, y así van a andar de derrota en derrota. Y si por algún momento a pura mentira logra más, entre comillas, vencer, ¿verdad? Va a llegar el momento en que le van a quitar el fundamento, falso fundamento, y la derrota va a ser espantosa. Entonces aquí la Biblia nos enseña que una de las razones por las cuales los cristianos son derrotados es porque no tienen espada, no tienen la palabra de Dios. Y por eso estamos hablando de Efesios, porque según la palabra de Dios, una de las partes sencillas de la armadura es la verdad, el apresto del evangelio, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación. Y lo último es la espada del Espíritu. ¿Y cuál es la espada del Espíritu? La palabra de Dios. Entonces el problema es, como le digo, que hay personas que no leen la Biblia, ¿verdad? Y a veces son tan, algunos son tan, no sé cómo decirlo, pero incluso algunos que quieren reprender demonios y dicen en el nombre del Jesús que predica Pablo, decían, ¿verdad? Imagínense eso. Ir a la guerra y decir en el nombre de Jesús que predica Pablo, hasta que los demonios le dijeron. A Jesús conocemos y a Pablo también. Los mismos demonios dijeron eso. ¿Y vos quién sos? Le dijeron. Y tuvieron que salir huyendo. Entonces, el error de algunos hermanos es que van a pelear sin espada. Dice, como dijo el pastor, como dijo la hermana Chonita, como dicen en el discipulado, como dice alguien más. Y no van a derrotar, van a salir ellos derrotados porque no tienen espada. Así que hágame favor, dígale que está a la par suya, dígale hermano, necesita leer la Biblia, dígale. No, no, ese no es que en YouTube yo vi, no es que yo vi en un foro, no es que yo vi, no, 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 eso no sirve. No, hermano, pero que lo que yo vi era de la Biblia. Entonces diga la Biblia, no diga ninguna otra cosa. Ahora, esa es una de las razones por las cuales los cristianos son derrotados, pero sigamos avanzando. Mira este otro. Entre esto vimos un montón de cosas más, pero consiga el audio. Por el libro de Samuel, capítulo 14 y verso 22. Asimismo, todos los israelitas que se habían escondido en el monte de Efraín, oyendo que los filisteos huían, ellos también los persiguieron en aquella batalla. Verso 23. Así salvó Jehová a Israel aquel día. Y llegó el alcance hasta Bet-Aven. Verso 24. Pero los hombres de Israel fueron puestos en apuro. La versión moderna dice que estaban acongojados. Fueron puestos en apuro aquel día porque Saúl había conjurado al pueblo diciendo, oiga esto, cualquiera que comiere pan hasta la tarde, hasta que haya tomado venganza de mis enemigos, sea maldito. Y todo el pueblo no había gustado pan. Ahora aquí, hermano, nosotros tenemos que analizar. Es época de guerra, tiempo de guerra. Están en una misión de guerra y Saúl les prohíbe comer. A mí me parece irracional, hermano. Es algo irracional que los hombres tenían que ir a pelear, tenían que cargar su cargamento. En esta época, uno que otro usaba caballo, todos los demás iban a pie. Iban caminando, llevando sus espadas, llevando escudos y además de eso, no llevaban comida. Entonces, otro de los problemas, hermano, otro de los problemas por los cuales los cristianos, óigame bien esto, son derrotados es porque toman decisiones irracionales, toman decisiones equivocadas. Toman, óigame pues, aquí lo estamos viendo desde un punto de vista natural, no, ni siquiera lo estamos interpretando. Lo estamos viendo desde un punto de vista natural. Entonces eso quiere decir que a veces hay hermanos que son derrotados en la vida diaria de ellos, en la vida personal, en la vida familiar, en su vida espiritual, porque toman decisiones irracionales, decisiones equivocadas, decisiones que no tendrían que haber tomado. Y toma una decisión irracional, y hermana y hermano, ¿por qué? ¿Por qué tomó esa decisión? Hermana, hermanos, ¿y ustedes por qué se divorciaron? No es que sentimos que ya nos habíamos conocido, entonces, ¿qué podíamos divorciar? Pero ¿y quién les dijo? Es que lo sentimos, no, pero eso es una decisión irracional, si la Biblia no dice así. Pero es que, hermano, no nos estamos peleando, vamos a seguir siendo amigos. Bueno, si quieren, divórciense, pero ninguno de los dos nunca más se va a poder casar. Ah, pues así ya no, hermano, dicen, ¿verdad? Entonces piénsela bien, hay que decirle, ¿verdad? Y hermana, ¿y usted? ¿Y si usted está casada, o hermano, y usted está casado, hermana, ¿por qué está saliendo con el carnicero? Decisión irracional. Hermano, ¿y usted por qué si está casado le anda entrando ahí a la secretaria del trabajo? Son decisiones, hermano, que irracionales, que nadie en su sano juicio lo tendría que haber hecho. Incluso hay algunos casos, hermano, hay algunos casos que hasta los inconversos tienen que frenar a los cristianos. Y vos, pero si vos sos evangélico, ¿por qué estás haciendo eso? Pero si sos evangélico, ¿por qué tenés tres novias? Le dice, ¿verdad? Una en la iglesia, una en la universidad, una en tu cuadra y una cuando vas de vacaciones, le dice. Pareces marinero en cada puerto, tenés una tu traida. Entonces el asunto es que decisiones irracionales. Fíjese, hermano, de que hace muchos años, donde yo trabajaba, hubo una muchacha que era buena trabajadora. Ella era una buena trabajadora y tenía buena reputación en la empresa. Era buena gente y buena trabajadora. Pero vino ella y se hizo novia de un marero. De un marero, un cuate que era delincuente, marero. Y entonces estuvieron ahí de novios hasta que una vez al marero, como tenía cuentas pendientes, lo agarraron y iban en el carro de ella. Se los llevaron secuestrados y nunca aparecieron. Pero no era por ella. A ella se la llevaron por culpa del marero. Se murió la mamá de la angustia, se murió. Como a los 5 o 10 años apareció en una parte, no sé, de aquí para por donde siembran caña de azúcar. Apareció. Como a los 10 años, 5 o 10 años apareció. Porque como ella iba a trabajar, tenía el uniforme donde ella trabajaba. Y cuando apareció, se murió el papá. Se murió. Pero ¿de dónde procedió todo? De una decisión incorrecta. De una decisión incorrecta. Entonces hay hermanos que son derrotados en su vida ellos porque toman decisiones que no deben tomar. Se meten a deudas de las cuales no van a poder salir. Pero dicen, no, es que yo voy a comprar carro. Pero si no sabes manejar, pero voy a aprender. Bueno, ¿y dónde lo vas a estacionar? Hay algunos que dejan carros aquí, pero hay otros que se los llevan. Solo se los llevan prestado, ¿verdad? Dice, ahí te lo traigo mañana, le dicen, ¿verdad? Hermano bendito. Entonces, uno de los problemas por los cuales hay cristianos que no se levantan de las derrotas es porque toman decisiones irracionales. Hay que decirle a Saúl, ¿cómo? Porque la primera vez le dijimos, ¿cómo se te ocurre ir a la guerra sin tener espada? Ahora hay que decirle, ¿cómo se te ocurre ir a la guerra sin que los soldados coman? Decisiones irracionales, ¿verdad? Irracionales, irracionales. El muchacho se quiere casar con una inconversa que acaba de conocer, ¿verdad? La acaba de conocer. Es que hermano, mira que cómo me gusta cuando me duerme en sus rodillas. A Sansón hay que decirle, ¿verdad? Sansón hay que decirle. Bueno, ten cuidado. Porque hay algunas decisiones como estas que clarísimo son irracionales. Así que hermano bendito, nosotros antes de tomar una decisión deberíamos de examinar si no es una decisión irracional. Ir a la guerra sin llevar comida. Ir a la guerra sin llevar espadas. Eso es lo primero, ¿verdad? Lo segundo que podemos ver de este caso es de que hay gente demasiado mística. Porque me imagino yo que Saúl dijo, vamos a ayunar y Dios nos va a dar la victoria. Fueron demasiado místicos y los hizo ayunar. Todos ayunaron. Pero en lugar de, alguien dirá, sí hermano, pero Dios le dio la victoria. Hubieran ido una segunda vez, los destruyen. Aquí porque Dios fue misericordioso y les dio la victoria. Pero Dios no había dado la instrucción. Entonces, el problema es de que hay hermanos que son demasiado místicos en situaciones que tienen que ser prácticos. No podemos ir a la guerra nosotros con el estómago vacío. No podemos. Imagínense si aquí, entre los que iban a la guerra, iba gente que tenía, no sé si dice diabetes o diabetes, esa enfermedad. Se le mueren, pero del hambre. Ni siquiera en la guerra, si lo hubieran muerto, porque hay esas personas que tienen esa enfermedad, a cierta hora tienen que comer porque si no se descontrolan de una vez. Se hubieran descontrolado. ¿Y cuántos se murieron? 5,000. ¿Y cuántos iban a la guerra? 10,000. ¿Y por qué? Del hambre, claro, por gusto. Óigame pues, hermano. Entonces a veces hay hermanos que son demasiado místicos. Que creen en cualquier cosa que se les viene a la mente, ¿verdad? Oyen algún ruido en la casa y les da miedo. ¿Por qué le digo esto? Porque entonces hay hermanos, óigame, pues hay hermanos que dicen, lo que pasa, hermano, es de que yo oí un ruido. Yo oí un ruido en la casa y entonces yo solo me levanté y tiré el cuchillo, que si mi esposo tenía hambre y estaba comiendo pan, ¿eh? Solo le voló la oreja, ¿verdad? No podemos nosotros tomar, ser demasiado místicos. Sí tenemos que ser místicos y prácticos, ¿verdad? Pero no solo místicos. Bueno, hay que tener cuidado con eso, porque de lo contrario vamos a sufrir grandes derrotas, grandes derrotas, grandes derrotas. Y lo peor es que, como ya lo vimos y lo vamos a ver más adelante, que la gente lo primero que hace en una situación de guerra es culpar a Dios. ¿Por qué tenés problemas en el hogar? Ah, es que Dios me castigó con esta mujer que me dio. ¿Acaso Él te dijo pues que la buscaras? A vos te gustó y vos aquí hiciste. Sí, pero Dios me hubiera dicho que no. Pero te lo dijeron y no hiciste caso. Te lo dijeron. Te dijeron que ella te llevaba 20 años y no hiciste caso, ¿verdad? Parecía tu abuelita y no tu mamá. Así supe yo de un caso, de un muchacho que se había enamorado de una señora que le llevaba como 40 años. Y se casaron. Y al tiempito el cuate cometió un delito para que lo metieran a la cárcel porque ya no quería estar con ella. Ah, no voy a decir, ah, con qué razón no he visto a tal hermano. No, no, eso fue en otro lado, eso no fue aquí. No, no, eso no fue aquí, no vaya a pensar. Entonces el asunto, hermano, es cuando es demasiado místico. Por eso, hermano, en el nombre de Jesús, por eso nosotros no debemos dejarnos guiar, por ejemplo, por sueños. No podemos dejarnos guiar por sueños. Yo sé que hay sueños de Dios. Yo lo sé. Pero esos sueños tienen que estar confirmados con la palabra. Mire, pues yo le voy a contar un sueño que tuve hace ayer o antier. Yo lo que hago es que cada vez que me duermo, después de que estudio, leo la Biblia, pongo la Biblia y me quedo durmiendo. Entonces, si me cuesta dormir, entonces estoy oyendo la Biblia. Y a veces sueño en lo que estoy oyendo de la Biblia, ¿verdad? Ayer estaba soñando que estaban hablando de David, cuando Saúl estaba peleando en contra de David y que David vencía y que Dios le daba la victoria. Y estaba soñando y sabe quién en mi sueño, la figura de quién era David en mi sueño. ¿Sabe quién? No, esta vez no era yo. ¿Sabe en mi sueño quién era David? El Donald Trump. ¿De verdad? Y que fuera aquí, y que fuera allá. Pero no era en aquella época, era en esta época. Entonces imagínense, y que yo viniera, hermano, mire, Dios me dio una revelación. Donald Trump es David. ¡Ah, la gran! Pero imagínense que yo le diga, no, hermano, el Señor me reveló. Eso no es revelación. Ese fue saber que, no fumado, ¿no? Porque no fumo, ¿verdad? Pero hay algunos hermanos que sí les pasa así. Sueñan cualquier cosa y piensan que es de Dios. Y en base a eso, óigame hermano, en base a eso toman decisiones. Y cuando les pasa una gran derrota, como le conté, hermano, le he contado que una vez unos muchachos, no aquí, hermano, eso fue hace como 150 años, que el patojo tuvo un sueño de que se casaba con una patoja. Se lo contó a la patoja y la patoja le dijo que sí. Y entonces los dos fueron con el pastor. El pastor le dijo, mire hermano, yo tuve un sueño, ta, 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 y que nos casamos. ¿Qué dice usted? No, les dijo él. Y de todos modos se casaron y nunca más se volvieron a ver en la iglesia. Les fue mal. ¿Y por qué les fue mal? Porque tomaron una decisión muy mística. Y no es así. Nosotros debemos ser guiados por la palabra del Señor. Por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos va a guiar en base a la palabra de Dios. Y entonces ahí hay hermanos que no se levantan. Porque los hermanos lo que hubieran tenido que hacer es preguntar. Alguien dirá, hermano, pero yo pregunté, pero ¿a quién le preguntaste? Yo le pregunté a mi compañero de trabajo. ¿Con qué razón estás así? Tendrías que haberle preguntado a alguien cristiano, maduro y sabio. A él le hubieras tenido que preguntar. Hermano bendito, ¿quieres tú vencer? ¿Quieres tú vencer? No tomes decisiones equivocadas. No tomes decisiones irracionales que a toda luz van a fallar. ¿Verdad? Van a fallar. ¿Verdad? Si hay solteros que empiezan a tener relaciones sexuales y dicen, hombre, lo que pasa es de que nos cuidamos y a qué, a toma pastilla, esto y esto y está bien blindada, hermano. Y cabal va a los meses embarazada. Sí, pues esa es la naturaleza, ¿verdad? Esa es la naturaleza. Ah, es que es con otra mujer, entonces tenemos que liberarte de demonios, ¿verdad? Entonces ahí sí. Jamás vas a quedar embarazada, pero hay que liberarte de demonios. Entonces, no hay que tomar decisiones irracionales ni decisiones muy místicas. Eso es por este lado. Pero además, el pan es figura de Jesús. Aquí lo dice la Biblia. Mire, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. ¿Por qué hay hermanos que son derrotados en la guerra? Porque no tienen el pan de vida que es Jesús. Si nosotros queremos ir a la guerra, hermano, tenemos que estar bien alimentados de Jesús. Alimentarnos de Jesús puede ser parte, puede ser venir a la iglesia. Un parte es venir a la iglesia. Pero alimentarnos de Jesús, hermano, es que nosotros tengamos una relación personal con el Señor Jesús. O sea, por medio de la oración, leyendo la Biblia, creyendo lo que Él dice. Hermano bendito. O como incluso si parte es congregar, porque en el Cantar de los Cantares vemos que cuando ella le pregunta dónde está el mediodía, él le dice, si no lo sabes, soy la más hermosa de todas las mujeres, sigue las huellas del rebaño y ahí me vas a encontrar. Pues le digo esto, porque entonces hay hermanos que no se levantan. Entonces lo que necesitan es a Jesús, tener una comunión personal con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Una relación de Él y Jesús, Él y Dios, Él y Dios. No solo aquí en la iglesia, estar aquí en la iglesia es parte, pero en la vida diaria, tener una relación personal con el Señor Jesús. De lo contrario, no se van a levantar. Y la otra cosa es que el pan es figura de la palabra de Dios. Otra vez. Entonces, ¿cómo quiere la guerra? Ahora, hermano, es que no aguanto los tantos problemas en mi hogar. Pero si no estás alimentado, hermano, si no estás alimentada, ¿cómo quieres tener la victoria? Si estás yendo a la guerra sin pan. ¿Cómo quieres derrotar a tus enemigos? Es que tanto problema en el trabajo. Pues sí, pero no tenés pan. Te dicen algo, te dicen cualquier cosa, ya te deprimís. No, es que me soñaron, pero no, la Biblia dice que Jesús es nuestro sanador. No, la Biblia dice, pues, que Él llevó nuestras dolencias y nuestras enfermedades. Gateando, ¿verdad? Gateando ahí. ¿Y cómo vas, hermano? Ahí, hermano, con tantos problemas, pero perseverando. Bueno, está bien que perseveres, eso es perfecto. Pero no derrotado. Tienes que perseverar venciendo a tus enemigos. Y para vencer necesitas alimentarte de la palabra de Dios. Alimentarte de Jesús, de Jesús, de Jesús y de su palabra. También el pan, figura de Santa Cena. Y el Señor te va a dar la victoria. Entonces el asunto, hermano, es que no puedes, no, mire, hermano, y aunque tú digas, no, hermano, es que yo soy bien, como dicen algunos, yo soy bien alejado de los problemas. Sí, y si de verdad es cierto, pues está bueno. Pero aunque seas alejado de los problemas, los demonios te van a ir a buscar. Para estorbarte, para atacarte, van a ir a buscar. El diablo te va a ir a buscar y no le puedes decir, no va, no, don Sata, no, yo soy pacífico. ¿Qué? Te va a llegar a comer. No, don Sata, mire, yo soy el space maker, ¿verdad? El pacificador. No. Aliméntate del pan de la palabra de Dios. Aliméntate de Jesús. Y después de eso, a la guerra. A la guerra. Bueno, este cuate hizo otro montón de problemas, que no lo vamos a ver, porque su principal problema fue que no llevó pan, porque aquí, y además de eso, maldijo, ¿verdad? Mero extraño ese Saúl. Maldijo al pueblo, o después el pueblo desfallecía, turbó al país, le causó problemas, e hizo pecar al pueblo. Porque estaba prohibido que el pueblo comiera carne con sangre, y ellos, era tanta el hambre que se comieron la carne con sangre. ¿Pero de quién fue la culpa? De Saúl. Fue Saúl el que hizo pecar al pueblo. Mira este es. Y Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiere por rey sobre su pueblo Israel. Oye pues la voz de las palabras de Jehová. ¿Quiénes están hablando aquí, hermano? Samuel y Saúl. ¿Quién le está hablando a quién? Samuel a Saúl, si ahí dice, ¿verdad? Esa está fácil, ¿verdad? Y Samuel le dijo a Saúl, dos puntos. Jehová me envió a que te ungiera por rey sobre su pueblo Israel. Oye, pues, la voz de las palabras de Jehová. Oye, oye, la voz de las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Me acuerdo de lo que hizo Amalec a Israel, que se opuso en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues, oiga, Dios mismo se lo está diciendo a Saúl a través de Samuel, pero era Dios mismo. Ve pues, hiere a Amalec y destruye en él todo lo que tuviere, y no te apiades de él. Mata a hombres, a mujeres, a niños, a los de pecho, o dice mamantes, vacas, ovejas, camellos y asnos. Pero yo aquí ya le había dicho todo. ¿Y qué es todo?
Todo.
Todo. Andá y destruís todo, y no te apiades de él. Todo. Pero Saúl tiene un grave problema. Yo he detectado como tres problemas en Saúl. Un problema que tenía Saúl lo tenía en sus oídos. No oía bien, o oía lo que le convenía. Y mire pues, ese es en el 15:1. Ahora en el 15:7, y Saúl hirió a Amalec desde Ávila hasta llegar a Shur, que está en la frontera de Egipto. Verso 8. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, mas a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y el ganado mayor, a los gruesos y a los carneros y a todo lo bueno. ¿Era esa la instrucción que Dios le había dado a Saúl? ¿Y entonces qué le pasó a Saúl? Ayúdeme a analizar a Saúl. ¿Qué pasó con Saúl? Si Dios le dijo todo, que matara a Amalec, a todos los hombres, a todas las mujeres, a todos los niños, a todos los niños de pecho, todas las ovejas, todas las vacas, todos los camellos, todos los asnos y todo lo demás que tuviera. Pero viene este, dejó vivo a Amalec y dejó a lo mejor, entre comillas, de las ovejas, del ganado, de los carneros y de todo lo bueno. ¿Qué pasó con Saúl? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con Saúl? Vamos a ver. Y a todo lo bueno que no lo quisieron destruir, mas a todo lo que era vil y flaco, otra versión dirá y feo, destruyeron. Y fue palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa, oiga esto, oiga qué espantoso, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. ¿Quién dijo que no se habían cumplido las palabras? ¿Samuel? ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo dijo, hermano? Dios. O sea que Dios fue el que dijo que no habían cumplido, que Saúl no había cumplido la palabra. ¿Estamos de acuerdo? Y se apresuró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido al Carmel y he aquí, él se ha levantado un trofeo. Otra Biblia dice que se había levantado un monumento. Ese cuate ya se había levantado ¿cómo se le llama? Una estatua de él. Y acababa de empezar a reinar. Se levantó una estatua y después volviendo ha pasado y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, oiga, vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová. Oiga hermano, yo he cumplido la palabra de Jehová, dijo Saúl. Ahora, ¿a quién le creemos, hermano? ¿A Saúl o a Dios? ¿Sí? ¿Sabe qué diría alguien en ese tiempo? Ah, esas son dos versiones, diría alguien. Así de no sé qué decirlo, hermano. Así de locos. No, lo que pasa es que de plano. ¿Sabe qué diría alguien en ese tiempo? Dios es malo. Saúl era bueno porque perdonó la vida al rey. Mira, y como hay hermanos que su doctrina es internet, ¿verdad? Que le creen más a internet que a la Biblia. Entonces aquí está, hay dos situaciones. Dios dijo que no y Saúl dice que sí. Pero nosotros preferimos creerle a Dios, ¿verdad? Entonces, si Dios dice que no, es porque no. Samuel entonces le dijo, mire, pues, y aquí entra en una discusión. Yo me imagino a Saúl discutiendo con Samuel. Porque Saúl ya estaba hinchado. No de cirrosis, ¿verdad? Sino que hinchado así, espiritualmente hablando. Samuel entonces dijo, pues, ¿qué ruido de ganados y bramido de bueyes es este que oigo con mis oídos? Y Saúl le respondió, de Amalek ¿qué dijo? ¿De Amalek qué? ¿A quién le echó el muerto? Al pueblo. ¿Pero quién era el responsable? ¿Quién era el responsable? Saúl. Entonces aquí dice, de Amalek los han traído porque el pueblo dice. Pero aquí arriba decía que Saúl y el pueblo lo había hecho. Aquí dice Dios que fue Saúl, ¿verdad? Y ahí no hay que darle tanta vuelta. Y el pueblo perdonó a lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Y otra vez responde Samuel. Y te envió Jehová en jornada y te dijo, ve y destruye a los pecadores de Amalek y dales guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído? Oiga. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová? Sino que, vuelto al despojo, has hecho lo malo en los ojos de Jehová. Y Saúl le respondió. Aquí es una discusión, hermano. Viene Saúl y dice, antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió. Y he traído a Agag, rey de Amalek, y destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó el botín, las ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Hermano, es como que alguien se robe. Mira, hermano, yo me robé 10 carros. Aquí le traigo uno de diezmo ese. Llévate, no queremos nada robado. Entonces viene aquí, le vuelve a responder otra vez Samuel y le dice, ¿se complace Jehová tanto en holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la idolatría y como ídolos e idolatría la obstinación. Entonces vino Samuel, ya no razonó con Saúl, porque Samuel se dio cuenta de que Saúl no razonaba. Entonces le dijo, no, mira Saúl, le dijo, mira, ciertamente obedecer es mejor que sacrificios y prestar atención es mejor que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Y aquí es cuando lo remata. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Y usted lo lee en su casa, no lo lee aquí, el versículo 21, hasta ahí dice Saúl, he pecado. ¿Cómo le gustaba a Saúl? Por las malas. A Saúl le gustaba por las malas y Dios ya no iba a estar por las malas con Saúl. Vino Dios y dijo, no, desechado. Y a los capítulos siguientes, Dios lo manda a buscar a David. ¿Por qué hay hermanos que son derrotados? Porque les gusta por las malas. Por las malas. Hasta que lo despidieron del trabajo, entendió que lo habían despedido por llegar tarde. Hasta que lo suspendieron no sé cuántos días, entendió que tenía que llegar a trabajar y no a platicar. Hasta ahí entendió. ¿Por qué hay cristianos que son derrotados? Porque la herencia ancestral es tan fuerte de que no entiende por las buenas, solo por las malas. Y Dios con Saúl no se anduvo por las malas. Dijo, Saúl no y Saúl no. Dice la Biblia que Samuel lloraba por Saúl hasta que Dios le dijo, ya no llores, yo ya lo deseché, anda a buscar otro. Mejor, mejor que Saúl. ¿Será que hay personas mejores que nosotros, hermano? Sí, hay mejores. Hay mejores pastores. Hay mejores ovejas. Hay mejores discipuladores, mejores predicadores, mejores para los instrumentos. Mejores servidores, mejores maestros de niños. Pero si Dios se compadeció de nosotros y nos puso a nosotros, aprovechemos, hermano. No seamos de esos que solo por las malas entienden. Entonces hay hermanos que son derrotados porque Dios les habla y no. O los papás le hablan a los hijos, le hablan y no, y no, y no. Como Jonás, por las malas. Jonás ve a Nínive, no tengo ganas, Señor. Jonás ve, no, no, Señor. Tú me diste libre albedrío, o no. Anda, Nínive, no, no quiero. Nínive era para el norte, digamos. No, voy a comprar su boleto, agarro para el sur, ¿verdad? Con nadie a Nínive, que no, Señor, no. Oh, bueno. Yo te digo que si va a decir a Nínive, le dijo Dios a Jonás, yo te digo que no, le dijo. Bueno, vamos a ver quién gana, dijo Dios, ¿verdad? Y lo tiraron al mar, el Leviatán lo agarró, no podía ser una ballena, fue un animal extraño. Se lo llevó al infierno. Ya está en el infierno, entendió, hermano. Hasta cuando estaba en el infierno, entendió, ah, Señor, y empezó a clamar. Hermano, hermano, ¿quiere usted ser vencedor, hermano? Sí. Tenemos que entender. Aquí, este Saúl, aquí hay cinco problemas que tenía Saúl. Bueno, tenía más, aquí aparecen más, pero yo solo quiero ver cinco. Número uno, no obedecía. Obedecer es mejor que sacrificios. No obedecía. La otra es, no ponen atención. ¿Por qué hay hermanos que son derrotados? Porque no ponen atención. ¿Por qué otra cosa hay hermanos que son derrotados? Porque son rebeldes. Porque aquí lo dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión. Son rebeldes. No se sujetan, no hacen caso. No hacen caso. ¿Por qué no me va bien, Señor? Porque no obedeces. ¿Por qué sufrir me ha tocado a mí en esta vida? Porque, dice, así cantan algunos, ¿verdad? Porque no prestas atención. ¿Verdad? Mira, hermano, hay personas, de verdad, hermano, hay personas que si ellos pudieran escribir una novela de tragedias, harían llorar a la... Si se las harían, se le echarían, bueno, harían llorar a este cuate, sí... Le quiso copiar al Señor Jesús, ¿verdad? Porque el Señor Jesús dice en la Biblia que es experimentado en dolores. Hay hermanos que también son experimentados en dolores, pero porque no hacen caso. Porque no ponen atención. Porque son rebeldes. te va a ir mal. Hermano, pero yo soy cristiano. Sí, pero estás mal. Saúl era rey. Rey. Y profetizaba. Y Dios le había cambiado el corazón. De un momento a otro. Y mire lo que, mire las cosas que hacía. Y además dice, y como ídolos e idolatría, la obstinación. ¿Por qué hay hermanos que no vencen a sus enemigos espirituales y en su vida diaria por obstinados? Obstinación. Pertinacia, porfía, terquedad. Obstinadamente, terca y porfiadamente, con pertinencia y tenacidad en el ánimo. Obstinado. Ay, se me movió esto. Ahí está. Perseverante, tenaz. Bueno, aquí en estos países significa fastidio, harto, enojado, furioso. Vamos a ver. Bueno. Algunos otros diccionarios dicen que es la persona que, yéndose en contra de la razón, no cambia su decisión. ¿Por qué hay hermanos que no logran derrotar a sus enemigos? Por obstinados. Vamos a orar, vamos a pedir al Señor que nos ayude. Hay más cosas que tenemos que ver. Vamos a ver aquí. Este es tremendo también, pero vamos a ver. Y cuando uno empieza a ver, hermano, empiezan a aparecer un montón de por qué no vencen el cristiano a sus enemigos. Póngase de pie, hermano, vamos a orar. Y vamos a llegar delante de Dios para pedirle que nos ayude. Amén, hermano. Amén. ¿Quiere pedirle usted al Señor que lo ayude, hermano? ¿Quiénes quieren ser vencedores? ¿Y quiénes quieren ser más que vencedores? Amén. Amén. Es que mire pues, no podemos hablar de ser más que vencedores si el hermano ni siquiera vence la pereza, ¿verdad? Tenemos que examinarnos, hermanos benditos. Tenemos que examinarnos. Mire pues, si usted lee Eclesiastés, usted va a ver que ahí la Biblia dice que para todos los seres humanos llega la oportunidad, para todos, aún para los inconversos, llegan oportunidades para cambiar, llegan unas oportunidades para mejorar, o como lo decimos aquí en Guatemala coloquialmente, llegan oportunidades para salir adelante, ¿verdad? Que ya se dicen muchas cosas con esa expresión. Pero hermano bendito, en el nombre de Jesús, Dios no quiere que nosotros tengamos una vida cristiana siempre derrotada. Dios no quiere que en tu vida personal, que en nuestra vida personal, seamos personas derrotadas. ¿Está oyendo, hermano? Dios no quiere. Mira, hermano, cuando uno viene a la iglesia es una gran bendición, hermano. Porque la iglesia es una ciudad de refugio y la presencia de Dios, y Dios le habla a uno. La bendición de Dios, la unción de Dios está en este lugar, y además la comunión con los hermanos. Y vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Cierra tus ojos, levanta tu oración. Levanta tu oración, hermano. Levanta tu oración. Si tú quieres ser vencedor, que pedirle al Señor la ayuda. Tú tienes que pedirle al Señor la ayuda. Levanta tu oración. Levanta tu oración, hermano. Pídele ayuda al Señor. Suplícale. Suplícale al Señor. Él te va a ayudar, hermano. No ores con tu mente. Levanta tu súplica delante del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Padre bueno, Padre misericordioso, Padre de toda bondad, de toda misericordia. En el nombre de Jesús, hoy venimos delante de ti, Señor, con mucha necesidad. Con mucha necesidad venimos, Señor, delante de ti, pedirte que nos ayudes, a suplicarte, Señor, que nos ayudes a cada uno de nosotros. Señor, tu palabra dice que tú nos das las victorias, que tú nos das la victoria por medio de tu Hijo Jesucristo, Señor, en el nombre de Jesús. Tu palabra dice que tú nos das la victoria por medio de tu Hijo Jesucristo, Señor. Nosotros queremos recibir esas victorias, Señor, en el nombre de Jesús. Queremos que nos ayudes, queremos que nos auxilies, Padre bendito. Ayúdanos a cada uno de nosotros. Auxílianos, Padre bendito, a cada uno de nosotros. Nosotros, Señor, aprendemos de tu palabra. Venimos aquí a aprender, Señor. Venimos aquí a aprender, Señor. Venimos aquí a aprender. Ayúdanos y auxílianos, Señor, a poder guardar tu palabra, a poder ponerla por obra, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Ayúdanos, Señor, a cada uno de nosotros. Te lo pedimos, por favor, Señor, en el nombre de Jesús. Venimos aquí a aprender, Señor, venimos aquí a aprender, a que tú nos hables, a que tú nos enseñes, a que tú nos corrijas a cada uno de nosotros. Ayúdanos a guardar tu palabra y a obedecerla, Señor, en el nombre de Jesús. Escribe, Señor, tu palabra. Escribe, Señor, tu palabra en nuestro corazón.